Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata, para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís, Emilio Oñate y la conducción de Rodolfo Valle.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Convergencias aquí en Radio Universidad de Chile. Nuestro programa, nuestra cita habitual de todos los días lunes en esta calurosa, muy calurosa jornada de 28 de enero. Saludamos a Isidro Solís, nuestro panel habitual.
Profesor, ¿cómo está? Buenas
tardes. ¿Cómo está Isidro? No está...
En esta calurosa, sí. Como dice usted, tarde-noche.
Bueno, aquí adentro la verdad que no, aquí es para no moverse de acá porque está muy grato.
Efectivamente.
No está nuestro colega Tombolini, Patricio, no está Emilio Oñate, ambos están fuera del país, pero tenemos un muy excelente invitado y panelista para conversar. Director de la radio, más periodista, conductor, Patricio López está con nosotros. Pato, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. A otra hora a la que habitualmente estoy, pero muy contento. Así que, sí. Para que conversemos sobre temas que además nos apasionan.
Claro, ha sido larga la jornada, sí, tú partes muy temprano aquí con la...
Sí,
con la conducción matinal.
Bueno, antes que casi todo el mundo, pero bueno.
Vamos al tema que nos convoca y del cual nosotros... analizamos y tratamos de un poco contextualizarle al oyente, ¿no? Que tiene que ver con la política, los procesos políticos y lo que está viviendo hoy día la centroizquierda desde el punto de vista de los acuerdos políticos, electorales y lo que está ocurriendo al interior de la Cámara de Diputados. Esta posibilidad de que el Frente Amplio rompa el acuerdo administrativo que tiene y que da la cabeza y la dirección a las comisiones, muy importante, y sobre todo a la testera, a la mesa de la Cámara de Diputados. ¿Cómo ven ustedes? Va a ser un febrero tal vez de vacaciones, pero que se va a retomar con todo marzo y se va a retomar sobre todo con esta conversación. A propósito de lo ocurrido este fin de semana, la elección en Revolución Democrática, ¿no? La baja, uno podría decir que 3.500 son muy pocos o es una poca presencia sobre 42.000 electores. Isidro.
Mira, yo la verdad es que creo que sería un profundo error del Frente Amplio en mantener esa decisión. El Frente Amplio expresa a una cantidad de liderazgo muy respetable, yo creo que son muy expresivos de lo que es efectivamente la política nacional, pero que son muy jóvenes, que la experiencia les está jugando en contra, que no distinguen muy claramente lo que es la filosofía de la política, porque la política, por cierto, los principios y la idea son fundamentales, pero son el sustento, más no el motor de la política. Y creo que ahí hay una distinción en que los líderes del Frente Amplio tienen que aprender a distinguir. El pacto que se hizo para mantener la administración de la Cámara, la presidencia y la presidencia de las comisiones, y excluir a la derecha, porque digámoslo con todas sus letras, y excluir a la derecha de la administración, no tenía un contenido político desde el punto de vista de los acuerdos ni del programa. Era un pacto de administración, como en su momento todos estuvieron de acuerdo, y tenía un objetivo político. El objetivo político era impedir el desarrollo de la agenda del gobierno de Sebastián Piñera en el Parlamento. O sea, una defensa de todo el proceso de reforma era impedir el despliegue de la contrarreforma. Yo creo que eso se ha cumplido de manera bastante exitosa hasta el momento. El hecho de que militantes o parlamentarios de uno, dos, de tres partidos de la oposición eventualmente llegan a acuerdos con el gobierno, no pasa de ser un mecanismo de funcionamiento de la democracia. El Frente Amplio no puede pretender que la línea, que el eje sobre el cual gire la política chilena sea un eje de alineación automática. O sea, que la política correcta es que las fuerzas de gobierno voten a favor todas las iniciativas del gobierno y en contra cualquier iniciativa de la oposición, y que la oposición funcione de la misma manera, que tenga una alineación automática para votar en contra todas las iniciativas del gobierno y a favor cualquier cosa que proponga alguien de la oposición. El funcionamiento parlamentario no es el funcionamiento de una barra brava. El funcionamiento parlamentario lo que busca es un mecanismo de gobierno nacional que permita que por la vía de los acuerdos, de la articulación, del juego libre de mayorías o minorías, el país pueda avanzar. De otra manera, simplemente plantearlo así, lo que pone en la palestra es el eventual quiebre de la oposición. Y desde ese punto de vista, aquí los únicos que ganan son el gobierno. Si no hay pacto de administración, si no se respeta la palabra empeñada, en primer lugar, el Frente Amplio tiene que aprender de que en política el valor de la palabra es un valor muy profundo. Porque acá, en este negocio, lo único que permite avanzar hacia el futuro, hacer pactos de futuro, es el valor de la palabra. Acá no hay...
Construir confianza.
Construir confianza. Aquí no hay cheques de garantía, no hay letras, no hay pagaré, no hay nada que se pueda protestar. Aquí lo único que se protesta es la palabra. Y por lo tanto, cuando uno pierde la palabra, sale del circuito de los acuerdos. Eso haría imposible la reconstrucción de un elemento de confianza que permita volver a administrar en conjunto el poder. Y esos son procesos que se pueden iniciar en un determinado momento y en una determinada institución, pero se pueden globalizar. Se pueden proyectar a todo el tiempo y a todas las instituciones. Eventualmente un quiebre de confianza en el bloque opositor puede dificultar eventualmente hasta la constitución de listas para obtener triunfo en las elecciones municipales, lo propio en las de gobernadores regionales, proyectar eso a las parlamentarias y la presidencial, y eso sería un desastre. La política es el arte de la realidad y además es el arte de lo posible. Acá la verdad es que averiguar al final o establecer por anticipado quién tiene la razón es imposible, porque acá todo el mundo tiene convicciones. Pero además de convicciones, todo el mundo tiene opciones. Y las opciones son legítimas. Que la democracia cristiana vote de una manera distinta al Frente Amplio no dice nada desde el punto de vista de la bondad de la propuesta y no dice nada desde el punto de vista del valor. Solo dice que tienen diferencia. Y no hay nada más legítimo en la política democrática que tener diferencia. Yo tengo la impresión de que si el Frente Amplio no aprende eso y se embarca en este camino... es un camino que va a significar poner una piedra de tope muy fuerte en la articulación de la oposición y abre escenarios insospechados. Esos escenarios pueden ir desde pactos administrativos tan intrascendentes e inocuos como está terminando el pacto administrativo de la oposición entre fuerzas de oposición y el gobierno, y que decidan repartirse en definitiva el poder parlamentario, excluyendo a las fuerzas de izquierda, y digámoslo con todas sus letras, porque aquí la verdad es que el Frente Amplio se está disparando en el pie, excluyendo a la izquierda, y eso puede transformar esto en una izquierda estéril. Muy principista, muy decente, muy atractiva, con un discurso de valores extraordinariamente representativo de la transparencia y la bondad de sus líderes, pero extraordinariamente estéril.
Don Patricio, ¿cómo ves tú para
este proceso? Isidro dice algo que es cierto, ¿no? Que hay muchas cosas que en política y en este caso concreto que nos convoca se deciden en nombre de los principios, pero que tienen consecuencias concretas. Este es un país que tiene un sistema presidencialista donde hay una separación de poderes, es cierto, pero donde el poder ejecutivo es altamente incidente en todo lo que ocurre en el Parlamento. Define los ritmos, define los tiempos legislativos, en fin. En ese contexto, presidir las comisiones es un poder acotado, ¿no? Pero es un poder real. Es prácticamente una de las pocos contrapesos, ¿no?, que tiene en el plano procedimental institucional la relación entre el gobierno y la oposición, en este contexto además en el cual la oposición tiene mayoría. Vamos a poner algunos ejemplos. Lo conversábamos el otro día con el diputado Daniel Núñez. El diputado Daniel Núñez del Partido Comunista nos decía que si no hubiera habido diputados de oposición en las presidencias de las comisiones, el proyecto de ley de la Jibia, que había sido un proyecto que navegó por el Parlamento contra la voluntad del gobierno, jamás hubiese llegado a promulgarse, ¿no? Así, hay un ejemplo concreto.
Pero con apoyo de muchos diputados transversal, muchos
pero
diputados
por supuesto, derecho, sí, mucho, sí, sí. Mucho o sea, él mencionaba diputados demócratas cristianos, diputados radicales, incluso algunos diputados de Chile Vamos de que Chile habían Vamos. Apoyado ese propósito, ¿no? Otro ejemplo que puede no haber llegado a gran resultado, pero que es un ejemplo, ¿no? Se dio un caso inédito en la tramitación del proyecto de ley del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Argentina, en el cual la diputada Alejandra Sepúlveda, en su rol de presidenta de la Comisión de Agricultura, le solicita a la sala que el proyecto de ley pase por su comisión también, cuestión que en ese momento fue aprobada, y que solo pudo ser porque ella, en tanto diputada de oposición, ostentaba la presidencia de una comisión. Por lo tanto, nos encontramos frente a una situación en la cual, en términos concretos, no da lo mismo quien preside las comisiones. Y este es un elemento que tengo la impresión que el Frente Amplio va a terminar sopesando. Esta es como una hipótesis, ¿no? Pero a la luz del modo en que se dijeron las cosas, de que así como vamos, no vamos a modificar nuestra posición, pero nos vamos a tomar unas semanas para estudiarlo, como que da a entender, para quienes, bueno, tienen una lectura así un poquito más allá de lo textual de las señales políticas, de que esto finalmente se podría revertir en los primeros días de marzo. Ahora, dicho esto, también es inevitable en este tema tener en consideración que lo que están haciendo los actores de alguna manera ya va teniendo en perspectiva lo que viene más adelante, que es la elección de alcaldes y concejales, la elección parlamentaria y la elección presidencial que están a la vuelta de la esquina. Aquí en Chile los tiempos de elecciones son muy vertiginosos, ¿no? Uno no alcanza a asumir un cargo y ya tiene que someterse a una nueva elección. En ese contexto puntual, lo que probablemente uno debería preguntarse es cómo está concibiendo ese escenario el Frente Amplio. O sea, si es que efectivamente este que es dicho como un acuerdo administrativo, pero que tiene connotaciones políticas, es visto como el primer paso para avanzar hacia una alianza más amplia de carácter electoral o incluso de carácter programático para enfrentar el futuro, es una alternativa, ¿no? Pero por el otro lado hay una inercia en el Frente Amplio y es que se erige identitariamente como una fuerza de impugnación de la Concertación y de la Nueva Mayoría. Y esta es una cuestión que culturalmente influye mucho en las dirigencias del Frente Amplio. Ahora, lo cultural es muy importante, pero si lo cultural no va acompañado de algo que sea doctrinariamente sólido, corre riesgo. Lo hablábamos el otro día fuera del estudio, Isidro Rodolfo, esto de que todo aquel mundo que se encuentra desde el centro hacia la izquierda se encuentra en un momento de perplejidad, de zozobra doctrinaria. Nadie tiene la varita mágica respecto a señalar cómo poder rearticularse en términos de identidad y en términos de representación. Pero es importante de todos modos intentarlo, porque si el Frente Amplio eventualmente es doctrinariamente una fuerza de impugnación de la nueva mayoría, perdón, culturalmente, pero no llega a constituir una doctrina que efectivamente sea una alternativa, uno podría prescribir desde ya el guión y decir que un eventual gobierno del Frente Amplio va a terminar haciendo más o menos lo mismo que un gobierno de la nueva mayoría, lo cual puede estar bien o puede estar mal, solamente digo que para ellos estaría mal según cómo es construido su discurso. Y esto es algo que corre para todos, o sea, si para la Concertación y la nueva mayoría ya fue difícil erigir un proyecto que pudiera diferenciarse del neoliberalismo, para el Frente Amplio entonces construir un proyecto que pueda diferenciarse de la nueva mayoría ya es lo suficientemente difícil también. Entonces, este Frente Amplio, ¿no?, que está en esta posición de decir nosotros somos una oposición de verdad, cuando los que están al frente no son una oposición de verdad, debe ir luego evolucionando hacia algo que vaya más allá de las meras declaraciones y que identifique que efectivamente dos proyectos de país. Porque si no los identifica, entonces, bueno, vamos a terminar hablando de una sola oposición, que es lo que muchos actores querrían, pero es lo que, al menos a la luz de las palabras, el Frente Amplio no desea.
Claro. Mira, yo tengo la siguiente mirada con respecto al trabajo legislativo, del cual me toca trabajar directamente. Técnicamente, los asesores, que son finalmente los que contribuyen y son los que llegan con la mirada final, sí, y le dicen al diputado, mire, esto va por este carril y este carril, porque el diputado no alcanza a ver todo. Yo te diría que técnicamente se ha trabajado en conjunto, es la mirada que tengo yo, toda la oposición. Lo que ha ocurrido, y ahí está la crítica, es que al momento de votar, efectivamente, hay algunos diputados que han efectivamente, sin haber un acuerdo tácito, pero sí habiendo trabajado los técnicos, ¿no?, en determinados puntos, se ha votado al revés. Y ahí se han caído algunas indicaciones, y ese es el gran problema. Indicaciones que han sido claves, por ejemplo, en migraciones había una clave, se cae producto de que hay dos o tres votos que quedan finalmente a la deriva, habiendo trabajado y habiendo consensuado un criterio. En ese sentido, creo que el Frente Amplio tiene una razón en el sentido
un punto,
de que,
claro,
un punto a favor. Dicho eso, yo creo que hay que mejorar la coordinación legislativa para llegar a un punto final de acuerdo sobre determinado y saber si esos diputados efectivamente no van a votar o cómo van a votar. ¿Me explico? Uh-huh. Porque de esa manera, si hay un acuerdo y tú lo... Si hay un acuerdo de votar de tal manera y tú no lo haces, efectivamente estamos frente a un problema más serio. Aquí no hay órdenes de partido, pero sí hay un criterio legislativo que debe existir. Dicho eso, creo que mi sensación es que el Frente Amplio va finalmente a tener una mirada un poco más flexible frente a esto, porque entregarle la conducción del Parlamento a la derecha más el gobierno, me parece que es suicida.
Pero Rodolfo, mira, la política es el juego del poder. Y el juego del poder es un balance de los elementos del poder y hasta el mundo de la realidad. Como decían los jóvenes hegelianos, no hay más verdad que la realidad. Y por lo tanto, aquí uno tiene que tener un manejo muy preciso de la fuerza que cada uno tiene para construir y para imponer soluciones. Este no es un club para hacer declaraciones. Y ese es un tema que yo creo que el Frente Amplio tiene que aprender a dimensionar. Los partidos políticos no son iglesia. Aquí nadie está solo para saber si, para difundir la verdadera fe y tratar de establecer la verdad. La gente está en política para defender intereses de determinados sectores e imponerlos. De eso se trata la política. Entonces, lo que para mí esta actitud del Frente Amplio, yo creo que ellos tienen que analizarla y regularla muy cuidadosamente, porque uno nunca debe perder en política la noción de proceso y por lo tanto la noción de futuro. Es cierto que la política comunicacional tiene un tremendo valor simbólico y contribuye a generar, como que se llama, imágenes, y contribuye a generar adhesiones y contribuye a generar legitimidad. Genera hechos políticos. Pero lo hace para todos los lados, no solo para uno. La declaración del Frente Amplio de que en estas condiciones no va a mantener el pacto político es una declaración que va a cristalizar en un determinado momento para un lado. Si el Frente Amplio, porque ya llevamos varias, y en eso tienen que tener cuidado, varias tiradas a piscinas sin agua. Si llegamos al momento de la definición ya total, y finalmente tienen que volver a retroceder, ante el país van a quedar como una fuerza que solo hace una política de declaraciones.
Pero es altamente probable que eso ocurra, Isidro.
Pero eso le causa un daño a ellos y a los que están criticando. Porque van a quedar ellos como una fuerza impotente que solo vive sobre la base de una política de declaraciones, y los otros van a quedar como tipos que son poco consecuentes. O sea, están debilitando, están contribuyendo a la destrucción de un sector de la oposición sin ganar nada. Esto es una suma cero. Esto es absolutamente una suma cero. En segundo lugar, mira, el Frente Amplio tiene que aprender que si ellos de verdad tienen una vocación de poder, tienen que aprender a que el poder se expresa a través de la construcción de mayoría. Uno tiene que saber exactamente en qué punto está. Si aquí no se trata de ser puro, yo siempre le recuerdo a la gente en política, le digo, mira, la verdad es que los puros no sobreviven en política. O sea, siempre les recuerdo este ichus histórico que fue la existencia de los cátaros, una de las tantas derivaciones de la religión católica en el siglo XI, perseguidos por la Iglesia Católica, y que finalmente murieron todos en Monsegur, fueron absolutamente avasallados y exterminados. Y a esta altura, cada vez que yo le digo a alguien, oye, pero no te vaya a pasar lo de los cátaros,
nadie sabe
quiénes son los cátaros. Eran gente de una tremenda inspiración religiosa, de una limpieza de corazón y de alma impresionante, de una capacidad de vivir su fe en los principios más fundamentales, de realmente destacable. Pero a esta altura no son nada. Uno en política, si hay algo, mira, Yo siempre he dicho una cosa. El poder es la facultad de transformar la realidad de acuerdo a los propios deseos o a las propias decisiones. El que no es capaz de transformar la realidad a través del poder no es nada. Y por lo tanto, si aquí están haciendo, si aquí están solo para hacer discurso, a la larga o a la corta, para terminar como los cátaros.
Bueno, y se une esto la elección del fin de semana de RD, ya decíamos al principio, que fue 3.500 votantes. Eso marca de alguna manera también en este escenario de convocatoria una exigua presencia de votantes. ¿Cómo ves tú eso? ¿Le quita legitimidad al Trump de Catalina Pérez?
Bueno, se suponía hasta el día de ayer que Revolución Democrática era el partido más grande del Frente Amplio, ¿no? De hecho, tiene la bancada más grande. Y de hecho, no todos los partidos del Frente Amplio están legalmente inscritos, ¿no? O al menos no todos los que integran la mesa
política. Son algunos movimientos.
Exactamente. Es complicado para un partido que presume ser el más grande de una coalición, que además tiene una bancada de diputados bastante grande, creo que son 9 o 10, no haber podido convocar más de 3.500 personas a votar, y esto incluyendo la votación por internet, porque este es un detalle sustantivo, ¿no? Hubo algunos problemas con el sistema de votación, pero esta era una votación que uno podía hacerla, vamos a usar una caricatura, ¿no? Uno podía votar en la elección de redes siendo militante en pantuflas, despertando a las 11 de la mañana sin la necesidad de lavarse los dientes ni meterse a la ducha, y mientras se calentaba el desayuno, ¿no? O sea, era así de sencillo, y sin embargo votaron solo 3.500 personas. ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, primero, puede ser que el tamaño formal de Revolución Democrática no exprese su tamaño real, por cuanto recordemos el tamaño actual en términos formales del partido es la consecuencia de un proceso movilizador muy grande que hubo en función de la realización de elecciones primarias. Yo conozco mucha gente que es del movimiento autonomista, que es del partido Poder, pero que en estricto rigor firmó en Revolución Democrática para poder propiciar esa elección primaria. Por lo tanto, el tamaño de Revolución Democrática ya es algo que entra inmediatamente en cuestión, ¿no? Y esto de alguna manera también podría afectar la relación con el resto de los socios, porque RD es un partido, yo diría, de los del Frente Amplio, que en su conducta política ha demostrado una mayor vocación de poder. Y claro, al no poder sustentarlo a través de una cantidad mínima de votantes, efectivamente ahí se produce un problema. Ahora, hay un asunto colateral acá que a mí me parece que es también interesante, y que es este sistema del voto electrónico, que quería aprovechar de mencionarlo ya que estamos tocando el tema, porque ha habido bastantes elecciones en el último tiempo donde ha habido voto electrónico. En todas ellas ha habido problemas formales. Hay autores que a nivel internacional vienen planteando que el sistema de voto electrónico no es del todo confiable para efectos de la fiscalización, es decir, para una fuerza de oposición, por ejemplo, en una elección interna, ¿cómo saber si la lista que estaba al frente te ganó de verdad o alguien intervino en medio de la votación? Es complicado. Pero además tiene que ver con el tipo de militancia que se quiere propiciar, porque si eventualmente es probable votar, como yo hacía la caricatura, en pantuflas mientras uno se hace el desayuno, en estricto rigor puede ser que estés promoviendo una militancia de baja intensidad, de bajo compromiso, ¿no? Y parte de la construcción de la mística militante es participar en términos concretos, dedicarle tiempo, ir a la sede, votar, encontrarse con los correligionarios, discutir, discrepar, en fin. O sea, podríamos construir partidos políticos donde uno moviendo botones desde la casa podría, entre comillas, militar, pero eso está un poquito en las antítesis de lo que todos nosotros entendemos por militar. Pongo también este elemento porque a propósito de la elección de RD emergió, y ha derivado incluso en que algunas de las dirigencias generacionalmente millennials, ¿no?, que habían promovido en algún momento muy fuertemente este sistema del voto electrónico, hayan ido devolviendo posiciones o desandando el camino para decir ahora que prefieren el voto presencial. También hay un elemento que es importante tener en consideración en el análisis.
Isidro, ¿qué te dejó esta lección?
Yo creo que...
Además, y ella representando... Nos quedan 2 minutos, me dice.
Yo tengo la impresión de que esta elección abre un compás de espera para saber exactamente cuál es la potencialidad de Revolución Democrática. Estoy con lo que dice Patricio. Vamos a mirar todos muy atentamente qué va a pasar en las próximas elecciones. Porque en definitiva, ellos fueron mucho la expresión de un voto rebeldía, mucho la expresión de un voto de descontento con la izquierda que hasta ese momento había ejercido la representación del poder en todos los niveles municipales, parlamentarios y en la presidencia. Y por lo tanto, aquí el votante Yo tengo la impresión, mira, en política yo he aprendido una cosa en tantos años de estar. Hay dos tipos de votantes. Hay gente que vota a favor y gente que vota en contra. Y esas dos vertientes construyen en definitiva el voto de una fuerza política. Hay gente que vota por la izquierda y hay gente que vota por la derecha y por eso vota por la izquierda. Yo tengo la impresión de que en el caso de la gente del voto Frente Amplio hubo una cuota, no se puede negar, de un voto nuevo con otras percepciones y otras opiniones, pero hubo una enorme cantidad de votos anti nueva mayoría que por tener una alternativa contra la derecha votó por ello. Y yo creo que ese voto es el que no se expresa en las elecciones internas. Entonces, a partir de ahora, la verdad es que todos vamos a quedar mirando para saber exactamente qué son desde el punto de vista de la vitalidad política.
Eso es cierto. Bueno, vamos a ir a la pausa. Se nos pasó volando esta media hora de programa. Patricio, agradecido que nos hayas acompañado, director de la emisora, Patricio López, periodista, en esta primera parte del programa. Bueno, y ya nos estaremos viendo en el transcurso del año.
Sí, pues muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Isidro, por la invitación.
Un honor para el programa, Patricio.
Exacto. La pausa, regresamos enseguida con otros temas de interés en la próxima media hora de nuestro programa Convergencia.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Matandanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Convergencias, tu opinión vale.
Bien, regresamos aquí en Radio Universidad de Chile. Estamos en el programa Convergencias. Es el lunes 28 de enero, un día de calor, calor, calor. Pará, yo he estado fuera de Santiago, sí. Quiero decirte que hoy día el lunes he sentido calor. Pero he estado, y quiero decirte que vivir en la quinta región o estar en la quinta región es un agrado. Y sí,
no, yo pasé 10, todo el...
10 grados menos.
Pasé todo el fin de semana aquí.
No,
pero ahora, tú no grados. Sabes lo que fue el fin de semana.
Bueno, hay un tema que me gustaría que tocáramos por lo que... Bueno, por las repercusiones políticas que ha tenido, lo que ha representado, y me refiero al caso del exfrentista Ricardo Palma Salamanca. Recordemos que finalmente desde Francia se negó su extradición. ¿Qué para ti significa esto desde el punto de vista político interno y también la señal que manda la Corte Suprema francesa en torno a un... la verdad es un asesino.
A ver, yo, mira, para poder hacer un análisis desapasionado, me gustaría poner el punto con alguna objetividad, el porqué del resultado. En primer lugar, hay que tener claro, y si uno revisa la jurisprudencia de la Corte Francesa, hay que tener claro que Francia en general es un país muy renuente a conceder extradiciones. Uh-huh. Por lo tanto, yo lo primero que tendría que decir que esta no es una resolución extraordinariamente sorprendente desde el punto de vista de la tradición jurídica francesa. En segundo lugar, uno debería asumir que los países no se desangran políticamente por problemas ajenos. O sea, si la justicia francesa estuviera discutiendo un tema que a todos los franceses los conmoviera, lo más probable es que pudiera ser muy exigente o muy cuidadoso en su resolución. Pero algo que pasa a 12, 13 o 14 mil kilómetros de distancia en un país bastante desconocido para la inmensa mayoría de los franceses, no creo que sea algo que impulse a los ministros de esa corte a cortarse las venas. Entonces, la verdad es que yo no haría una sobrelectura respecto a la decisión. Yo creo que efectivamente la decisión primero tiene un trasfondo político, porque aunque pueda ser equivocada, está fundada en elementos que ellos creen que son así. Ellos resuelven en definitiva sosteniendo que el juicio Parma-Salamanca no se hizo con todas las garantías del debido proceso y que por lo tanto ese es un elemento que no permite tener una confianza en la sentencia condenatoria que a ellos los obligue a acceder a la extradición. Podemos reclamar lo que queramos. Podemos decir que hay gente que va a ir desde el agravio, que siente que eso es una falta de respeto, a gente que diga, por Dios, qué ignorante que son estos franceses, cómo pueden fundar en cosas que no tienen ningún arraigo en la realidad. Pero por sobre todo yo diría que lo que uno tiene que asumir es que eso, en primer lugar, dice relación con la debilidad de la presencia chilena en Francia. Porque estos son puntos de discusión que debieron haberse enfrentado por los medios de comunicación antes. Aquí hay una guerra que se hace para este tipo de resoluciones, que se hace no solo en los tribunales, también se hace ante la opinión pública. Estos son juicios de opinión pública. Y por lo tanto, si uno no logró luchar frente a la opinión pública explicando que el juicio se hizo en democracia, con autoridades representativas, democráticamente electas, con tribunales que a esa altura ya estaban muy desprendidos de la, ¿cómo que se llama?, de todo lo que había sido la Corte Suprema Pinochetista, que el alegato ex post respecto de que las declaraciones habían sido obtenidas bajo tortura, no eran aceptables para autoridades democráticas de ser acusados de eso. Eso debió haber sido la defensa de la causa chilena, pero debió haber sido una defensa eficiente frente a la opinión pública. Y claramente no lograron sensibilizar ni a la opinión pública ni a los poderes franceses respecto a la justicia de la causa chilena. Vamos a poder reclamar mucho respecto de lo mal que nos tratan, pero la verdad es que uno tiene que tener responsabilidad con la defensa de las causas que representa. Yo tengo la impresión de que ahí, por ejemplo, no haber tenido embajador de Chile en Francia durante un periodo extraordinariamente dilatado, en un momento en que se estaba jugando un juicio que desde el punto de vista de este gobierno era fundamental, operó en contra de los intereses de Chile, y alguien tiene que asumir esa responsabilidad. O sea, no hubo un vocero institucional que representara frente al Poder Judicial, frente a todos los poderes franceses y frente a la opinión pública francesa, la causa chilena. Y ese es un punto de debilidad que, en términos generales, un litigante prudente no debería realizar, si es que no quiere terminar perdiendo, como fue la como que sabes. Yo creo que eso no baja las convicciones que todos tenemos respecto a Palma Salamanca. Tú dijiste, para mí, Palma Salamanca efectivamente es un asesino, y es un asesino prófugo. Pero bueno, vamos a tener que vivir con esta resolución de la justicia francesa.
Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a un tema que la verdad está en la primera línea de todos los medios y también a esta altura de la opinión pública nacional, la crisis en Venezuela. Fíjate que estaba yo en Viña del Mar el día jueves, miércoles, y fuera de la plaza parroquia, 300 o 400 venezolanos reunidos. Fue la misma convocatoria aquí en la plaza.
En la plaza Baquedano.
Y uno siente, ahí, en ese momento, uno siente la presencia efectivamente del emigrante y cómo están viviendo acá en Chile. Pero bueno, queremos dar un análisis un poco más, más profundo de lo que está ocurriendo en este instante. ¿Cuánto está escalando esta crisis venezolana? ¿Cuáles son los modos de resolución o de solución político? ¿O estamos a puertas de una posibilidad de guerra civil que está ocurriendo al interior de las Fuerzas Armadas? Vamos a conversar.
¿Cómo lo ha hecho el gobierno de Chile?
Claro, exactamente, frente a qué posiciones ha tomado. Está el analista internacional, está Libardo Buitrago para conversar con nosotros aquí en Radio Universidad de Chile. Libardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por atender el llamado de Convergencia.
A ustedes muchas gracias por invitarme a esta conversación, Rodolfo, en un tema que, bueno, está tomándose la agenda internacional.
Correcto, aquí estoy junto a otro de nuestros panelistas, está Isidro Solís también, para compartir...
Ministro Solís, muy buenas tardes.
Libardo, un gran abrazo, ¿cómo estás?
Un gran y afectuoso año nuevo también, Isidro, aprovecho que te tengo en línea para saludarte.
Bueno, Libardo, ¿cómo estás viendo este proceso a esta altura? Una crisis de Venezuela que además puede transformarse en un choque sobre potencias a propósito del apoyo que ha dado Estados Unidos y el rechazo que ha tenido por parte de Rusia y China el tema de Guaidó como presidente especialmente en esa área. ¿Cómo has visto tú este proceso? Y ya vamos a entrar en lo más cercano, en lo más chico.
El día 23 de enero todo transcurría en una aparente normalidad. Y Venezuela sufre una gran transformación con la llegada a la presidencia de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó en representación del movimiento Voluntad Popular. Y la convocatoria que hizo Juan Guaidó para que la gente saliera a las calles desbordó el pronóstico que él mismo tenía o el pronóstico que había hecho de capacidad de convocatoria la administración de Nicolás Maduro. Y lo que hizo Guaidó fue pedir a los gobiernos internacionales un reconocimiento, dado que a la luz de una interpretación de tres artículos de la Constitución de Venezuela, la Asamblea Nacional entiende que hay una ausencia de liderazgo y por lo tanto ese vacío lo llenan a través de un presidente interino, según lo permite el artículo 233, 333 y 350. Isidro seguramente lo podrá comprender desde el punto de vista del planteamiento jurídico que hizo Guaidó. Y a su vez la respuesta, sí, y a su vez la respuesta de Maduro ha sido que él es el presidente constitucional elegido el año pasado, el mes de mayo, y con las funciones de ejercer un mandato por 5 años. Entonces, tenemos a una nación que tiene en hipótesis dos presidentes, uno que dice que es el constitucional, que es Maduro, y uno que es interino, según la Constitución, que dice la oposición expresada a través de la Asamblea Nacional. Ese es el contexto de una Venezuela que comienza a cambiar y a modificar por esta manifestación tan masiva, en donde en la mitad de la manifestación Guaidó aprovechó el calor público para tomar juramento ante las personas que lo estaban acompañando de este cargo de presidente interino de Venezuela. Ese es el contexto de una Venezuela para partir de esta semana.
Libardo. Vamos al tema práctico. Venezuela está en estos momentos en una crisis que solo puede ser entendida desde la calificación de crisis humanitaria. Venezuela en estos momentos, más allá de su crisis política, hoy día tiene una población que no cuenta con alimentos, que no cuenta con medicina, donde la cadena de producción está absolutamente destruida, donde los precios están enloquecidos, la economía está paralizada. Y es un país que hoy día está en una crisis tremenda. ¿Cuál es la salida razonable en el corto plazo para evitar una crisis humanitaria de dimensiones mayores?
Isidro, la salida solamente es una, que la política sea hecha por políticos que le den una salida política a Venezuela. Esto que yo escucho y veo que hay algunas personas que dicen, no, pero es que esto tiene que haber una situación de orden militar, es no entender que el futuro de Venezuela requiere una salida de orden político. Por lo tanto, habrá que considerar también a lo que es hoy oficialismo y lo que es oposición. Eso mirando hacia adelante. Yo coincido que aquí hay que sentarse a conversar, que hay que hacer una convocatoria de elecciones, que le den garantía a todos los sectores, pero la única fórmula de evitar una catástrofe mayor, que sería una guerra civil entre los venezolanos, es llamando a unas elecciones. No hay otro método, porque si Maduro persiste en el quedarse en el poder, la probabilidad de un enfrentamiento está a la vuelta de la esquina. Si Guaidó no encuentra eco en su reclamo, también puede la oposición aventurarse a acciones mucho más allá, que son lo que por lo pronto han permitido avanzar, que es la de la toma de las calles. Entonces, hoy lo que ha hecho Isidro Juan Guaidó es una estrategia con tres pilares fundamentales. El primer pilar es mantener la calle caliente. Segundo, ofrecer una ley de amnistía, la cual ya se aprobaba por la Asamblea Nacional, de pedirle y de manera que queden cobijados bajo esa ley de amnistía los militares y los civiles que han colaborado tanto con Hugo Chávez desde la llegada al poder como con Nicolás Maduro. Y una tercera línea en esta estrategia es las asambleas populares, que es la forma de conectarse directamente Guaidó con el pueblo venezolano. A su vez, Maduro lo que hace es, desde el Miraflores, intentar ver de qué manera él puede ganar tiempo para quedarse en el poder. Ese es el escenario de hoy, pero la pregunta concreta tuya, Isidro, es salida política con actores políticos, con negociación política.
Ahora, el apoyo internacional que tiene de parte de Rusia y de China, principalmente Maduro, ¿cómo ves tú en ese choque de esas características de superpotencias mundiales frente a un caso, como dices tú, que necesita una salida política directa, Libardo?
Hay intereses que son los que tú mencionas. Por ejemplo, China, en atención a los negocios que se han hecho en los últimos tiempos, ha quedado en propiedad de grandes zonas petroleras en Venezuela. Lo mismo le ocurre con Rusia, que es dueña de la franja del Orinoco. En ese cuadro yo me imagino que lo que tendrá que ofrecerse es la vigencia a los contratos que tiene tanto Venezuela con China como con Venezuela con Rusia, como para una salida, porque lo que menos se requiere es un Maduro atrincherado. Y una de las maneras que yo veo es un acompañamiento de la comunidad internacional, pero diría, Rodolfo e Isidro, que la solución pasa por entender que las claves son internas. Es decir, cuando Guaidó ofrece una ley de amnistía a los militares y civiles que han colaborado durante estos 20 años en el régimen chavista, lo que él está diciendo es que entiende que le está haciendo un guiño a los militares de manera que estos inclinen la balanza, con un dato, y es que el actual número 2 y el más influyente funcionario de la administración de Nicolás Maduro es el general Vladimir Padrino López, que tiene una característica, es el más chavista de los militares que están en el poder. Y lo que busca Guaidó es darle garantías para que los militares presionen y también sean una parte de una solución política más que una solución armada.
Mira, yo, a ver, un comentario de carácter general, mi querido amigo. Desgraciadamente, lo que menos existe en las decisiones humanas es la racionalidad. Si uno hace el análisis frío, uno podría decir, mira, esto es lo mejor, esto es lo posible, ¿eh? Pero lo que menos existe es la racionalidad, y creo que hay que tener cuidado con los pasos en que se van construyendo la salida. Tú nos dijiste, sí, perfectamente lo que necesitamos es una salida que exprese a los civiles, que exprese a las fuerzas internas de Venezuela, eso es lo deseable. Pero la verdad es que si uno lo mira en frío, Venezuela todavía puede tener tres salidas, algunas de ellas muy indeseables. O sea, Venezuela puede tener efectivamente una salida razonable. Puede que en algún acto milagroso, Maduro, producto de las enormes presiones que está viviendo, lo de la Unión Europea no es menor, el plazo que ya está corriendo de 8 días para que convoque elecciones, que sería la salida razonable en Venezuela, puede resultar. Pero también puede transcurrir el plazo de los 8 días y Maduro seguir atrincherado. Ya a esas alturas, lo único que va a hacer el detonante son los balances de poder. Ahí el gobierno tiene todavía dos alternativas más. La primera, una especie de implosión. Es decir, sí, que ya ha ocurrido en el mundo. Estas no son cosas. El muro de Berlín cayó y cayó solo. Y simplemente hubo un momento en que los soldados abandonaron las armas, no lo obedecieron a los mandos y el sistema simplemente se desplomó. Yo creo que eso también, producto de la crisis interna, es una alternativa. Eventualmente, en algún momento, el gobierno puede quedar absolutamente desnudo y se va a producir el desplome. Y eso, lo que uno tendría que tener es programas de reemplazo inmediato para seguir controlando a la sociedad y que no se produzcan los procesos de vendetta que son tan destructivos hacia el futuro. Pero la tercera es que el gobierno se atrinchere con toda su fuerza militar y lleve esto hasta el enfrentamiento. Y yo tengo la impresión que lo que a mí me angustia realmente es que Venezuela puede eventualmente terminar en una guerra civil.
Entonces, yo coincido con tu análisis, Isidro. Es que no puedo estar más de acuerdo que con tu análisis, Isidro, que es una completa radiografía analítica de los escenarios que se pueden ocurrir en Venezuela. La guerra civil puede estar a la vuelta de la esquina absolutamente con un atrincheramiento de Nicolás Maduro, sobre todo teniendo en consideración, Isidro, que la historia muestra que en la calle se puede enfriar. Eso pasó en 2014, pasó en 2017 y puede pasar ahora. Entonces, en los cálculos de la administración de Maduro puede decir, ¿sabe qué más? Yo necesito es tiempo. Y ya consigo parte del tiempo, porque ayer se vencía un plazo fundamental que era el del retiro de los diplomáticos estadounidenses, que era 72 horas, se creó una comisión y hay un canal fluido entre Washington y Caracas, y de 72 horas pasamos a 30. En ese contexto aquí lo complicado es que se vaya a producir en medio de este ánimo y fervor que ha logrado la oposición de encontrar una figura que los nuclee y que los abuna, que ha tomado renovados bríos la manifestación popular respecto a la frustración de que Maduro no avance. Y aquí es el equilibrio de lo que yo coincido contigo en el sentido en que la próxima semana va a ser muy álgida para Maduro, porque si Alemania, Francia y España y otras naciones de la Unión Europea deciden reconocer políticamente la administración de Juan Guaidó como un gobierno interino, le quita mucho espacio a Nicolás Maduro. Entonces, el tiempo le está corriendo, quizás ahora con un elemento nuevo, y es la validación que ha logrado Juan Guaidó, tanto internamente como externamente. Pero en tu análisis yo coincido con ese.
Claro. Dos preguntas. Uno, la posibilidad de que Guaidó sea detenido, que sea llevado a la cárcel, una. Y lo otro, Libardo, pese a esa oferta de que señalas tú, judicial, ¿por qué siguen los militares junto a Maduro? ¿Qué negocio hay más profundo que uno puede entender?
Primero, ¿Guaidó lo pueden detener? Sí, es posible, es decir, es muy fácil porque le queda ya una de las integrantes del gobierno dijo, bueno, dígame dónde lo meto preso y lo meto. Exacto. Sin embargo, ¿en dónde está blindado jurídicamente Guaidó? Es que ha ido muy cuidadosamente, dando paso por paso, está apegado a la Constitución. Si ustedes recuerdan, cada frase Guaidó hace referencia a la Constitución, para que no lo acusen ni de subvertir el orden, ni de ser, como pudieron haberlo acusado, de que en la pasada, el pasado miércoles los muertos del 23 de enero pudieron haber sido de su responsabilidad, tal cual le ocurrió a Leopoldo López. Pero llevarlo, meterlo preso ahora, se desplomaría el régimen si es que eso ocurriese y si algo le ocurriese también con las garantías físicas de Guaidó. Respecto a la pregunta de por qué los militares no toman otro bando, es por lo siguiente. Hoy los militares manejan el 80% del aparato público venezolano. Son los responsables de la seguridad interna y externa, son los responsables de PDVSA, la empresa más importante venezolana, son los responsables del control de los alimentos y de las medicinas. Es decir, Maduro les entregó el 70 al 80% del aparato y el manejo del Estado. No solamente en un número de ministerios, sino la influencia real que tienen en cada uno de los negocios. Es decir, las Fuerzas Armadas de Venezuela hoy son una parte importante de la ecuación, de la armazón, de la coalición que tiene el oficialismo. Esto es las fuerzas chavistas, las fuerzas que le siguen a Maduro, pero con una condición, y es que Vladimir Padrino López es el más chavista de todos. Él no es madurista, es más chavista que madurista, y está colocado allí precisamente para darle garantías de que los militares pueden estar apoyando a Maduro. Y lo van a estar hasta el día que sientan que la presión internacional es tanta que cuando la situación se haga insostenible, ellos pueden mover efectivamente y desbalancear el precario interno que existe hoy en Venezuela.
Yo, mi querido amigo, le quiero hacer solo dos comentarios. Como no tiene otra validación que un viejo político observador de la realidad. Yo tengo la impresión de que Maduro no tiene vuelta. Los engranajes de la historia ya se echaron a andar y a partir de ahora está en un proceso de drenaje de su capacidad de conducción, que va a ser, primero ya es de días, en algún momento va a ser de horas y luego van a ser minutos y en algún momento va a caer. Yo no sé cómo va a caer, pero lo que te quiero decir es que va a caer. va a caer de una manera incruenta, lo vamos a ver dentro de una semana, a lo mejor instalado en La Habana, viviendo un exilio que se va a alargar por muchos años junto con su corte.
¿O en México?
O en México, no creo. México es un país que la verdad cuida mucho sus relaciones de largo plazo hacia el futuro. Yo tengo la impresión de que lo más probable es que termine en Cuba, pero da lo mismo donde termine. Ese sería el escenario ideal. Y si no es el escenario ideal, va a terminar después de un baño de sangre también en Corea del Norte o en Cuba o en alguna parte, pero mira, va a caer. Es una cosa que yo, la verdad, tengo la convicción absoluta. Y por lo tanto, yo tengo la impresión de que ya, en estos momentos, la oposición tiene que empezar a pensar en el segundo paso. El primer paso ya, la bolita se echó a correr y derrocar a Maduro. Yo creo que la estrategia de mantener la calle caliente, como tú dijiste, es la estrategia correcta. Pero la segunda es que no hay que olvidarse que los pueblos son impacientes. Y Venezuela está viviendo una situación extraordinariamente crítica. Y por lo tanto tienen que prepararse para, en la emergencia, dar solución a elementos que son muy críticos en un plazo muy corto. Venezuela va a tener que ser extraordinariamente flexible, pero además va a tener que ser extraordinariamente eficaz. Va seguramente a contar con una gran solidaridad internacional y tiene que colgarse y aprovecharse de esa solidaridad internacional para estabilizar la situación en un corto plazo. El gran desafío de las fuerzas que van a derrocar a Maduro es que no van a tener luna de miel y no van a tener un plazo para poder construir un esquema de gobernabilidad de un país que ya está pulverizado. Eso van a tener que hacerlo a la carrera y en un plazo cortísimo.
En lo que tú estás planteando, Isidro, hay un detalle que es la convocatoria que ha hecho Guaidó para el próximo miércoles de volver a sacar durante 2 horas, de 12 a 2 de la tarde, sacar nuevamente a la gente a la calle con el objeto de pedirle a las Fuerzas Armadas apoyo para que ingrese la ayuda humanitaria y para pedirle que los militares no disparen más a la población. Creo que ahí hay un sentido práctico de ir en esta segunda dirección, y es que llegue ayuda internacional, llámese alimento, llámese medicina, que sería bien recibido si se llega a concretar, y creo que ahí va el segundo paso. Ahora, yo entendiendo tu gran experiencia como hombre de Estado, que eso te da una mirada de mucho más largo alcance, y yo creo que le ha llegado también la hora a los militares, en el sentido, ¿son ellos los testigos, son ellos los guardianes de una revolución o son ellos guardianes de la Constitución? Y eso es la pequeña diferencia que va a ser, ¿dónde van a quedar los militares colocados? ¿Como guardianes de una revolución que está falleciendo, feneciendo, o los guardianes del renacer de un Venezuela? ¿En dónde se van o en dónde se deben situar los militares? Yo creo que esa pregunta que se deben estar haciendo los altos mandos es la que inclusive permitirá el desenlace que debería ser lo más pronto posible y en una situación de orden práctico-político. Pero también no descarto lo que tú mencionas en los escenarios, y es que si se atrinchera Maduro, esto termine en un río de sangre. O una cosa más compleja aún, Isidro y Rodolfo, es que Maduro, en un desespero, abra un frente bélico, por ejemplo, con Colombia, que no es descartable, dado el rol que Colombia ha jugado con Estados Unidos para el reconocimiento de Juan Guaidó.
Todas las opciones están abiertas, todas. Y todas. Además, el drama que tenemos, que efectivamente, para desgracia de Venezuela, este esquema de administración es un esquema de administración extraordinariamente corrupto. En algún momento yo dije aquí, en Venezuela se desarrolló no una dictadura ni una democracia, sino que una cleptocracia, con gente que está hoy día administrando el poder exclusivamente en su beneficio. Y esa gente, hay muchos de ellos a los cuales tú no vas a conseguir domarlos ni meterlos en el esquema exclusivamente por la vía de una ley de amnistía. Porque una cosa es que se olviden eventualmente los crímenes contra el pueblo, el crimen, pero la fortuna que se han robado en estos tiempos no van a tener la posibilidad de gozarle. Por lo tanto, esa gente van a tratar de seguir hasta el final. Yo apostaría mucho más abajo en las Fuerzas Armadas. O sea, y no te olvides de una segunda cosa. Las Fuerzas Armadas, según leía en alguna parte, tienen 350.000 hombres en la fuerza completa. Pero hay 1.5 millones de adherentes del gobierno a los cuales Maduro, de una manera totalmente responsable, armó. Y esa gente va a ser mucho más difícil todavía de controlar que la Fuerza Armada.
Así es. Claro, los círculos bolivarianos.
Así es. Eso.
Libardo Buitrago, muchísimas gracias, Libardo. La verdad que ha sido un aporte extraordinario escuchar a Libardo con su capacidad, su resumen y su objetividad y su metodología para explicarnos. Muchísimas gracias, Libardo, por este contacto aquí con Radio Universidad de Chile.
A ti, Rodolfo, y ministro Isidro, gracias
un por gran abrazo, la conversación. Olivardo, que estés muy bien.
Un gran abrazo y feliz
Chao.
Año.
Muchas gracias.
Adiós. Hasta luego.
Ahí estaba el analista internacional Libardo Buitrago, un gran amigo también.
¿Qué vamos a hacer? Así es.
Oiga, profesor, nos queda un minuto. Yo este minuto quiero ocuparlo para despedirme. Este es mi último programa de Convergencias en la conducción. Ya lo había hecho la semana pasada, pero usted no estaba cuando estuvimos con Pato y con Emilio. La verdad que ha sido un agrado estos 2 años y medio poder compartir con ustedes en una de las pasiones que tengo yo, que es la radio, y otra pasión que es la política, compartir junto a ti, que era un ex ministro de Estado, un ex subsecretario, dirigente político histórico de la Concertación, y que la verdad aportas una barbaridad en el análisis político. Bueno, y con todo este panel que la verdad uno aprendía lunes a lunes. Me voy por unas razones laborales y también de desarrollo profesional a vivir a la quinta región. Así es que nada, pues seguiros. Agradecido por esta experiencia. Hemos trabajado, hemos recorrido mucho en política juntos y primera vez que hacíamos un programa juntos también
querido,
de radio.
Querido amigo, te lo deben haber dicho. La verdad es que debemos partir con mucha pena. Ha sido un gran aporte, nos has disciplinado, pero además tienes una capacidad de centrar el debate que es tremendamente útil. Aterrizar a la gente para que vea dentro de la maraña de la información cuáles son efectivamente los puntos importantes que construyen las grandes realidades. Yo creo que eso en definitiva te lo llevas y lo vamos a perder. Tenemos que buscar una forma de sustituirlo, pero la verdad es que para nosotros también trabajar contigo ha sido un agrado y ha sido un tremendo honor. Que te vaya bien.
Muchas gracias.
En todos tus proyectos futuros. Ojalá.
Yo creo que sí. Muchas gracias a la Radio Universidad de Chile, a Pato López, a Juan Pablo Cárdenas, que también fue quien nos abrió acogió, este espacio y nos acogió en un principio. Muchas gracias. El programa continúa y nos seguramente van a encontrar ya en marzo de vuelta aquí en Radio Universidad de Chile.
Ya,
muchas bien. Gracias. Chao.
Que le vaya bien. Chao.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad.